Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Pues la última hora es volver a Barcelona porque miles de personas se han concentrado para protestar contra la detención del rapero Pablo Hasél. Este es el nivel. Esta mañana los Mossos de Escuadra entraban en la Universidad de Lérida, donde se había ni atrincherado, digamos que estaba esperando. Recordemos que debía ingresar en prisión por orden de la Audiencia Nacional tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Bueno, pues hay incidentes graves otra vez en Barcelona. Ha habido intervención de la policía. Íñigo Palomar, buenas noches. ¿Qué está pasando, Íñigo?
Buenas noches, Ángel. Pues, ¿por dónde empezar? Ahora mismo nosotros estamos bajando el Paseo de Gracia, venimos de Plaza Lesseps. La manifestación se ha dividido, a nosotros nos han invitado a abandonarla. Seguimos aquí y a su paso los manifestantes lo que hacen es reventar cristaleras, incendiar contenedores. Habrán ardido una veintena de ellos. También han tenido que acudir los bomberos de la Generalitat para apagar esas llamas. Avanzaban desde Plaza Lesseps pacíficamente, gritando, y cuando han alcanzado la calle del Bruc con Vía Augusta, donde está la comisaría de la Policía Nacional, allí han acorralado un escuadrón de los Mossos de Escuadra, han llovido petardos, han llovido botellas, les han increpado por todo, les han insultado, y entonces los Mossos de Escuadra han tenido que disparar, FOAM han tenido que cargar, y ahí se ha dividido la manifestación. No me quiero acercar mucho, porque como cuento, la verdad es que cada vez que ven el micrófono de COPE, el ambiente está muy tenso, como podéis oír los gritos, Ángel. La verdad es que en todo el año, con todas las manifestaciones que hemos tenido aquí en Barcelona, esto yo no lo había visto nunca.
Íñigo, ten cuidadito, ¿eh? Me lo cuentas, entras cuando quieras, pero ten cuidado, ¿vale?
Pues vamos contando.
Venga. Esta es la situación en Barcelona. Estaremos pendientes durante toda esta linterna. Yo, sinceramente, lo único que pienso es en el tal Pablo Hasél este, que es de verdad, es que no voy a buscar calificativos demasiado hirientes, pero por Pablo Hasél la que están montando. De verdad, este es el nivel. Estaban esperando cualquier cosa para montar el pollo, seamos sinceros. Ni Pablo Hasél, ni Cumbre del G8, ni Procés. Estos se dedican, toda esta panda de perroflautas y perras flautas, se dedican a reventar lo que pillen. Ahora, eso sí, ponte a buscar inversores, ponte a buscar seguros, financieras y gente que ponga dinero en esa milla de oro de Barcelona, que son las calles de Gracia, Diputación, Balmes. A ver quién es el guapo que invierte ahí cuando cada dos por tres salen todos estos y te lo revientan. El motivo es lo de menos. Se han convocado concentraciones también en otros puntos de la geografía española. En Valencia también ha tenido que intervenir la policía cuando un grupo de personas ha intentado volcar contenedores en la zona en la que había transcurrido, hasta entonces sin incidentes, otra mani en apoyo a este menda. En fin, es la última hora de un día en el que vamos a repasar cómo es el complejo proceso que rodea las vacunas, porque la vida y los problemas siguen a pesar de estos. Desde que empieza a gestarse en un laboratorio hasta que llega a administrarse en un centro de salud. Estamos deseando que ese proceso sea lo más rápido posible, pero la investigación científica, respetar los tiempos es fundamental. De ello depende que los resultados sean justo los que estamos esperando. En nuestro tema del día entraremos a fondo en ello, justo el día en el que Janssen ha pedido autorización a la Unión Europea para comercializar su vacuna. Sería la cuarta en administrarse en Europa, en España, y es la primera que solo necesita una dosis. Hoy Sanidad ha notificado algo más de 10.000 nuevos contagios, 530 muertos oficialmente. La incidencia acumulada baja de los 400 casos y, aunque la tendencia es buena, descendente de manera clara, no podemos ni debemos bajar la guardia. Algunas comunidades piensan ya en un plan de desescalada gradual, con el foco, como no, puesto en la hostelería, sector muy afectado por las restricciones, no solo por el toque de queda. En la Comunidad Valenciana, los tribunales de momento no han dado la razón a los hosteleros, tendrán que seguir cerrados, salvo para pedidos a domicilio. En lo que se refiere a Castilla y León y el contencioso que mantenían con el Gobierno Central, el Supremo ha resuelto que un gobierno regional no puede modificar por su cuenta la hora del toque de queda impuesta por el estado de alarma. El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha avanzado que mañana se publicará el acuerdo que deja sin efecto el toque de queda a las 8, pero también el de las nuevas restricciones para la hostelería.
A partir de las 20 horas no podrá abrir ningún establecimiento que no sea considerado esencial, ni de hostelería, ni comercio, ni actividades culturales, etcétera.
Así están las cosas en cuanto a la pandemia. También es noticia que la justicia se ha pronunciado sobre Juan Carlos Monedero. A ver cuántas manifestaciones montan en apoyo al cara este. El cofundador de Podemos deberá declarar como imputado en relación a una factura aparentemente falsa con la que justificó un cobro de más de 26.000 euros de la consultora Neurona. Esa declaración se ha fijado para dentro de un mes, el 15 de marzo, a las 11:30 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En la residencia de mayores Sagrado Corazón de Cuenca están de fiesta. Hoy celebran el martes de carnaval. Hacía tiempo que no disfrutaban de algo tan aliviados. Lo hacen con música, con una buena comida y con baile para los que se animen.
¡Carnaval!
Ya están todos vacunados con la segunda dosis. A Aurelia, de 87 años, se la ve bailando contenta. Lleva un disfraz de flores de colores. Desde hace unos días respira tranquila. Según el prospecto, ya está inmunizada. Casi ni sintió la vacuna.
Y la vacuna me la han puesto hasta vinieron por la noche a tomarme la calentura, sí, como digo yo. Sí. Y ni tenía fiebre siquiera para ninguna cosa.
Muy bien.
Ni un fiebre medio.
Qué bien.
Con que antes no me enteré y ahora tampoco me enteran. Si me tocaba aquí, notaba el pinchazo, pero nada más.
En esta residencia el coronavirus golpeó muy duro, lo pasaron muy mal. La conversación entre Aurelia y María Ángeles, la directora del centro, de verdad que es para guardar. Hablan sentadas en un salón, la tele sigue dando noticias sobre contagios, hospitales, pero ellos ya las escuchan con menos miedo.
Y ahora que estamos todos vacunados, ¿qué esperas?
De que no nos dé. De que no nos dé.
Que no vuelva.
Que no vuelva. En mi familia no lo hemos pasado ninguno. Ni nietas, ni nietos, ni nadie. Y yo ya no te puedo decir más.
Bueno, pues como Aurelia, ya son más de 1 millón las personas inmunizadas en España. Hoy queremos contarte cuál es el camino que siguen las vacunas desde su origen, el laboratorio, hasta que llegan a personas como Aurelia. Producción, conservación, transporte. Hoy en nuestro tema del día, el camino de una vacuna. En España se distribuyen ahora mismo 3 vacunas, la de Pfizer, Moderna y la de AstraZeneca. Las 2 primeras fueron diseñadas en Estados Unidos utilizando lo que llaman el ARN mensajero. La tercera, la de AstraZeneca, llega desde el Reino Unido. David Pulido es un biólogo español que ha estado detrás del diseño de esta vacuna de Oxford. Así nos explicaba en La Linterna cómo funciona.
Pues esta vacuna se basa en un vector viral. Esto es un virus que causa el resfriado común, en este caso en chimpancés, que no se puede replicar en células de humano. Este virus lo que hace es que dentro tiene el ADN de una de las proteínas que va a generar inmunidad para protegernos contra el virus del coronavirus. Esa proteína se genera dentro de nuestras propias células, nuestro sistema inmune la reconoce y genera protección, genera anticuerpos contra el virus.
Una vez que el proyecto de vacuna está diseñado, comienzan las pruebas en ratones humanizados. Es el paso previo a las pruebas en macacos y a los ensayos clínicos. Aquí en España, el doctor Mariano Esteban ha logrado resultados buenísimos ya en esta fase.
El concepto es bien sencillo. Si tú administras a un animal, a un ratón, la vacuna y tiempo después le administras el virus. Y tienes también ratones que les has administrado un placebo y comparas qué pasa en ellos. Ves que los ratones placebo, al infectarle con el virus, al cabo de 6 días se mueren. Mientras que aquellos vacunados pues están como si no hubieran recibido ningún agente infeccioso, tan simple como eso.
Una vez que la prueba se demuestra eficaz en animales, comienzan los ensayos con personas, las conocidas como fase 1, 2 y fase 3. El hecho de que estas fases se hayan acelerado con el coronavirus no significa que estén mal hechas. De hecho, según la viróloga Margarita del Val, que nos acompañó aquí en La Linterna, es la vacuna más segura de la historia.
Porque estas vacunas son de una eficacia alta. Realmente, aunque se han hecho tan rápido, precisamente por haberse hecho tan rápido, hay más solidez en su seguridad. Ha habido mucho dinero público de los gobiernos que hacían precompras de dosis. En la práctica lo que hemos tenido es que hemos tenido alrededor de 5 veces más voluntarios en los ensayos clínicos que en cualquier otra vacuna en la historia, y además mucho más rápida.
Las 3 vacunas que se inyectan en España han pasado todas las fases y obtenido el visto bueno de las agencias europea y española del medicamento. Aunque su producción masiva se inició antes incluso de tener el OK, esto tiene lugar en diferentes fábricas de todo el mundo. Por ejemplo, la de Pfizer nos llega, suele fabricarse desde Holanda. La de Moderna, aquí, en la planta de Rovi, en Madrid. Y la de AstraZeneca viene casi siempre desde Reino Unido. Sin embargo, fíjate, es una empresa española la encargada de envasar las dosis en los viales. El nombre de esta compañía es Insud Pharma y la planta está ubicada en Azuqueca de Henares, en Guadalajara.
Nosotros desde Insud Pharma recibimos la materia prima de la vacuna congelada y nuestro proceso de fabricación es el descongelamiento de la materia prima y el llenado de la misma en viales estériles. Una vez que llenamos los viales, hacemos el empaquetado final del producto.
Es un método complejo, exige de tecnología avanzada. Lucas Sigman es el CEO de Insud Pharma. Asegura que esto también es marca España.
La industria española farmacéutica ha tenido una reacción extraordinaria durante todo este proceso, en la primera ola de pandemia, habiendo sido capaz de suministrar los productos necesarios para afrontar la crisis sanitaria, y ahora, como bien demuestra el que tantas empresas españolas hayan sido seleccionadas para fabricar la vacuna, muestra el alto nivel de tecnología y de especialización de la industria farmacéutica local española.
Una vez introducidas en esos viales, se preparan a la temperatura perfecta para ser repartidas. Cuando las vacunas ya están en España, Sanidad pone las dosis a disposición de las comunidades autónomas para que continúen con el proceso. En Galicia, por ejemplo, las vacunas de Pfizer llegan vía Oporto, mientras que las de AstraZeneca y Moderna lo hacen desde Madrid. Imagínate lo complejo del transporte, la logística, medidas de seguridad, que no se rompa la cadena del frío. Martín Cribeiro es el jefe del servicio de aprovisionamiento del Servicio Gallego de Salud. Para que nos entendamos, no sé si lo resumo bien, el encargado de coordinar toda esta fase de la vacunación en Galicia. Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Lo digo bien? ¿Encargado de coordinar la vacunación?
Sí, así es.
Todo este proceso, en mitad de una pandemia, desde el punto de vista logístico, debe ser tremendamente complicado, ¿no?
Sí, pues es un poco complicado, más que nada por las condiciones de estabilidad de las vacunas y llegar a todos los sitios de nuestra comunidad.
Te voy a preguntar de una forma muy concreta. La vacuna de Pfizer, por ejemplo, ¿cuál es la ruta que sigue desde la fábrica? ¿Cuál es la clave para que no se estropee? ¿Cómo desde la fábrica llega a la residencia o al hospital correspondiente?
Pues llega en avión vía Holanda, vía Oporto. Desde Oporto viene por mensajería hasta en el caso de nuestra comunidad, hasta Santiago. La recepcionamos en nuestro almacén central a menos 80 grados en ultracongeladores y luego ya el procedimiento sería descongelar y distribuirla a más 2, más 8. Tenemos unas cajas isotérmicas que llevan la vacuna a las residencias garantizando la temperatura a más 2, más 8 a través de unos data loggers, que son unos dispositivos electrónicos que monitorizan completamente durante todo el trayecto y durante todo el procedimiento los viales.
Oye, ¿cuánta gente coordinas? ¿Tienes el número más o menos exacto?
Pues en nuestra central logística estaremos en torno a 25 personas, más o menos.
Eso la vacuna de Pfizer. La de Moderna, yo pensaba que la de Pfizer, precisamente por la complejidad del frío, era la más difícil, pero parece que no. La de Moderna es muy complicado de distribuir. ¿Por qué?
Sí, la de Moderna es la de las tres, quizás sea la que más complejidad de distribución tiene, porque la tenemos que distribuir a menos 20, porque tolera bastante mal el transporte por temas de estabilidad, y entonces tenemos que llegar a los hospitales y a los centros de salud con esa temperatura, con menos 20. Entonces ya te puedes imaginar.
¿Y la de AstraZeneca?
Nada, la AstraZeneca es siempre temperatura de refrigeración. La recibimos a más 2, más 8 y la distribuimos a más 2, más 8. Es quizá la más sencilla, como una vacuna, como puede ser la de la gripe o otra cualquiera.
Oye, hubo mucha polémica, bueno, polémica y problemas, claro, porque no llegaban las que se habían dicho, había que reservar la segunda dosis con la que llegaba porque no había, a lo mejor, precisamente para cumplir los plazos, esas famosas 3 semanas. ¿Eso cómo lo habéis sufrido, por ejemplo, en Galicia?
Bueno, hombre, fuimos gestionando un poco la miseria, ¿no?, por decirlo así, de las vacunas. Reservábamos un porcentaje para garantizar la segunda dosis de las que estábamos administrando y en función de cómo nos iban distribuyendo las cantidades, pues íbamos repartiendo.
Y la última cuestión que te planteo. La semana que viene comienza la vacunación de mayores de 80 años que no están en residencias. ¿Esto ya va cogiendo velocidad? ¿Tú ves, efectivamente, la luz al final del túnel, Martín?
¿Me puedes repetir? Que es que...
Decía que esto ya va cogiendo velocidad, que la semana que viene empieza la vacunación de mayores de 80 años fuera de las residencias. ¿Tú ves la luz al final del túnel?
Si recibimos cantidades, ahora parece ser que van incrementando las cantidades... aparte que la gran problemática era la primera fase, vacunar las residencias. Estábamos vacunando alguna residencia, igual llevábamos solo 3 viales, y ahora, claro, la vacunación ya es más masiva y eso nos permite acelerar el proceso de vacunación y de dosis.
Bueno, pues ojalá sigáis haciéndolo tan bien y efectivamente se vaya acelerando ese proceso. Martín Cribeiro, jefe del Servicio de Aprovisionamiento del Servicio Gallego de Salud. Gracias y suerte, Martín.
Nada, gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
José Ramón se levanta cada mañana sabiendo que tiene una enorme responsabilidad. Es el encargado de conducir uno de los camiones que reparte vacunas. Imagínate saber lo que llevas allá adentro, ¿eh? Bueno, pues José Ramón tiene muy claro el protocolo y cuál es su papel en todo el proceso.
Mi labor consiste en transportar las cajas de vacunas hasta los equipos de vacunación junto al material fungible necesario. También realizamos la recogida y retorno al almacén central de BioReport de todos los viales usados, cuidando en todo momento el mantenimiento de la temperatura dentro de los rangos establecidos. Las rutas se planifican en función de los puntos diarios de vacunación.
Imagínate la responsabilidad, insisto. Las vacunas salen desde el almacén, se llevan hasta los lugares de vacunación, todo con unas medidas de seguridad excepcionales.
La seguridad es muy alta. Nuestros vehículos están permanentemente controlados mediante GPS. Llevamos sistemas electrónicos de control de temperatura que registran las temperaturas de los viales en todo momento. Además, la policía custodia las vacunas en BioReport y tenemos un código que activa el dispositivo de seguridad de la policía en caso de necesidad.
Para José Ramón, es un transportista ya veterano, es un orgullo repartir vacunas, porque sabe que la solución de la pandemia ahora también pasa por ellos.
Sí, es una gran responsabilidad, pero se asume con ilusión al ver que estás ayudando a todos a salir de esta situación tremendamente complicada.
Una vez se reparten, queda solo el último paso: inyectarlas. Es quizá el momento más emocionante de todo el proceso, por supuesto el más vistoso. Los primeros en vacunarse en España han sido los mayores en las residencias, también el personal sanitario o sociosanitario, como Aurelia. Precisamente los dos grupos que han sufrido con más fuerza los golpes de la pandemia. María José del Olmo es enfermera y ha sido la encargada de organizar la vacunación en el Hospital 12 de Octubre y en las residencias de ancianos que le competían. María José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El transportista está orgulloso, pero anda que vosotras tenéis que estar, ¿no?
Pues sí, nosotras como enfermeras, para nosotros ha sido un momento histórico que siempre recordaremos y que tenemos y estamos muy orgullosas de haber participado en este último eslabón de la cadena, que es el último, pero como muy bien dices, Ángel, muy importante y muy gratificante para nosotras.
Claro. Oye, te voy a hacer una pregunta casi personal. ¿Te acuerdas a quién le pusiste tu primera vacuna? ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento?
Pues mira, Ángel, empezamos a vacunar en plena borrasca Filomena el 10 de enero, que bueno, eso fue pues un valor añadido, ¿no?, a la vacunación, porque a pesar de todo pudimos iniciar todo el proceso. Y creo que estábamos todos muy nerviosos porque nos enfrentábamos a un reto muy importante, que en un hospital de gran complejidad y con casi 8.000 profesionales, llegar a todos y organizarlo con medidas de seguridad era muy importante. Y la primer día que en concreto yo me puse a vacunar, pues recuerdo a compañeras con las que habían vivido momentos muy duros, ¿no?, y que estaban siguen estando en primera línea de COVID, siguen estando trabajando en plantas y en unidades COVID, y se mezclaba había emociones contenidas, rememorando todo lo vivido.
Claro.
Y bueno, alguna lagrimilla que otra se cayó.
Claro, una mezcla entre emoción, los recuerdos de tantos que se han ido, que las han pasado tan mal y que tú lo has vivido en primera persona, y saber que tienes la solución en la mano.
Eso es, y además fue mucho más emocionante, si cabe, el hecho de acudir a las residencias de ancianos, que fue otro de los cometidos que desde el Hospital 12 de Octubre hemos tenido, para vacunar allí tanto a trabajadores como a residentes.
¿Cómo fue eso de la residencia, María José?
Bueno, pues fue una experiencia muy muy emocionante, porque la acogida fue espectacular. Nos acogían como si fuéramos de su familia, de su casa. Daros cuenta que llevan un año sin ver y sin salir de la residencia prácticamente. Entonces, ver una actividad diferente, aunque muchos de ellos no eran conscientes de la importancia y de la trascendencia de lo que estábamos llevándoles, ¿no?, de la luz de esperanza que les llevábamos, pues, por supuesto, los trabajadores, para ellos fue como un día festivo, ¿no? Era un día especial, un día festivo, y bueno, pues sobre todo se nos quedó grabado al equipo de vacunación que acudimos a las residencias la cantidad de gracias que recibimos. Cada vacunación era gracias, gracias y muchas gracias.
Jope.
Cuando les estás haciendo daño, ¿no? Porque no deja de ser una técnica, entre comillas, desagradable, ¿no?
Claro, es que son muy mayores, muchos tienen la cabeza un poquito tocada ya, pero todos saben lo que han pasado y todos han visto que muchos de los que estaban hace un año ya no están.
Eso es
así. Oye, desde el punto de vista técnico, ¿es algo diferente o es como una vacuna normal? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, la organización, como bien han explicado todos los compañeros previos, pues requiere un proceso complejo, y en el hospital solamente organizar los equipos para vacunar, los recursos humanos y materiales, pues ha sido no complejo, pero sí ha sido un esfuerzo sobreañadido a nuestro trabajo habitual del día a día, ¿no? Que nosotros tenemos un cometido en el hospital, cada uno que no hemos dejado de desempeñar. Y la organización ha sido excelente, hemos vacunado a todos los profesionales que han querido. Y en las residencias, pues llevar el material, llevar las vacunas, pues ha significado pues una organización extra y un trabajo en equipo muy importante. Ha sido, pues, destacar sobre todo el compromiso profesional de las enfermeras, que es sobre las que ha liderado este proceso de vacunación, la implicación y la generosidad, porque muchísimas de nosotras nos hemos ofrecido voluntarias para doblar turnos, para ir domingos, para trabajar de 8 de la mañana a 9 de la noche y lo que hiciera falta.
Qué vocación y qué servicio, María José. Oye, desde el punto de vista interno del hospital, cuando dices, venga, empezamos a vacunar en el hospital, ¿por dónde empiezas? ¿Por la UCI, por urgencia, los médicos, las enfermeras? ¿Eso cómo se organiza?
Pues se organizó en primer lugar por los profesionales que están trabajando en primera línea todavía y los que, bueno, pues claro, las UCIs, las unidades COVID, las urgencias, pero categorías profesionales todas incluidas, porque la señora de la limpieza, el celador, en médicos, enfermeras, administrativos, que también trabajan muchos en primera línea. Y no hacíamos distinción, solamente primera línea, y paralelamente empezamos a vacunar porque pensamos que era viable y que teníamos capacidad para hacerlo en pocos días al resto de profesionales que no estaban en primera línea, pero que también les pues eso, debían vacunarse en tiempo.
Oye, María José, ¿qué les dirías a quien tiene dudas o miedo sobre vacunarse o no?
Pues bueno, yo les animaría que, bueno, nosotros quizás hemos sido su ejemplo, ¿no? Y que además yo creo que muchos de nosotros hemos difundido en redes sociales con el hashtag yo me vacuno, y para animar a la población a vacunarse, porque si lo hemos hecho los que estamos en primera línea, creemos que es imprescindible que lo hagan el resto de la población, para que no solamente por ellos mismos, sino por responsabilidad social y por generosidad hacia los demás, ¿no? Y que, bueno, pues que las vacunas, como ha dicho la compañera, son muy seguras, que los efectos secundarios son mínimos y que es la mejor opción que ahora mismo tenemos para combatir la pandemia.
Oye, y para terminar, con la vacuna ya, quiero pensar que cogiendo velocidad de crucero con las vacunas, se nota, a pesar de que el ambiente sigue siendo complicado y que la UCI tiene demasiada gente todavía, ¿el ambiente es diferente en un gran hospital como el 12 de octubre?
Bueno, siempre pensamos que no hay que relajarse, ¿no? En las medidas de seguridad y de protección hay que seguir manteniéndolas, que lo tenemos muy interiorizado todos, pero sí que es cierto que la esperanza y es diferente, se vive el ambiente que se palpa ya no es el mismo que durante plena pandemia, ¿no? Quizás la esperanza está ahí y bueno, pues estamos cansados, pero tenemos ganas de seguir y de luchar y podremos salir de esta.
Seguro que sí. La esperanza está ahí en gran medida gracias a vosotros. María José del Olmo, enfermera, encargada de organizar el sistema de vacunación en el hospital 12 de octubre. María José, muchísimas gracias. Cuídate.
Gracias.
Adiós.
Un saludo. Buenas tardes.
Bueno, te hemos contado el camino y nos han contado esa luz al final del túnel que siguen las vacunas que llegan a España, desde el laboratorio hasta las personas. Personas como Aurelia, 87 años en una residencia de Cuenca, hoy ya se ha disfrazado de flores para celebrar el martes del carnaval. Allí, 15 días después de recibir la segunda dosis de Pfizer, allí y en tantas residencias, ya respiran aliviados.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Esa madre que sabe que el fuet de marca blanca lo fabrican los mismos que el bueno.
Mira las etiquetas, no seas membrillo.
Esa madre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y compara los precios de tus seguros para pagar menos por lo mismo. Rastreator.com.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo. El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020, el año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pasa un minuto de las 9:30, hora menos en Canarias. Volvemos a las calles de Barcelona a ver cómo se desarrollan esos incidentes, supuestamente en manifestaciones en apoyo a Pablo Hasél, pero que, como era de prever, están terminando en graves problemas de orden público. Volvemos hasta Barcelona. Íñigo Palomar, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo, Ángel. Sí, problemas, problemones, disturbios por toda la ciudad, hogueras. Ahora mismo en Paseo de Gracia avanza un gran despliegue de Mossos de Escuadra. Cuento una docena de camiones, una docena de furgones Brimo. Los Mossos que van haciendo esa barrida por el Paseo de Gracia se acercan a Jardinets de Gracia. Hablábamos ahora con el SEM. Han tenido que atender más de una veintena de heridos entre todos los grupos del SEM que están desperdigados por todo Barcelona. También hay cargas en Vía Augusta. Y bueno, esta es la foto real ahora mismo de Barcelona. Arden contenedores y han asediado muchas sucursales de banco. Ahora nos vamos a dirigir a Ibercaja para contaros en unos minutos cómo está ese banco. Lo han destrozado.
Venga, te esperamos en un ratito. Cuídate, Íñigo, ten cuidado. Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar qué opciones está analizando Bruselas para evitar que, cuando finalicen los estímulos y las ayudas, se produzca una cascada de quiebras empresariales y un aumento del paro, que es lo que se teme. Precisamente hoy hemos conocido que el año pasado se destruyeron en la Unión Europea 4 millones de empleos. De nuevo, España nos sale bien parada. Uno de cada cuatro puestos de trabajo perdidos fue aquí. Una pasada. A esto suma que la tasa de paro juvenil es del 40%, la más elevada de Europa. Adrián trabajaba como electricista en La Coruña. Su jefe no le ha renovado el contrato por la pandemia.
Cuando te contrata una empresa, lo hace con un contrato temporal de un mes, dos o como mucho tres meses. Y cuando empieza a bajar el trabajo, los primeros perjudicados somos los jóvenes. Te piden experiencia que tú no tienes, porque los otros trabajos a lo mejor has durado 6, 8, 10 meses y no tienen la experiencia suficiente para encontrar otro.
El círculo vicioso. Hoy es noticia también la protesta de las familias numerosas frente al Congreso de los Diputados. Exigen que el nuevo complemento por maternidad de las pensiones, que llega esta semana a la Cámara Baja, no castigue a las familias numerosas, padres con dos o más hijos.
Se beneficia a las madres con un hijo que en teoría no se cubre el relevo generacional con un hijo y se penaliza a las madres con dos o con más.
Lo que tiene que haber es un complemento extra que aumente a medida que aumenta el número de hijos, porque está aumentando la aportación que hago yo a la sociedad.
Cambiando de tercio, este martes nos deja un nuevo nivel récord en la cotización del Bitcoin. La criptomoneda más famosa se pagó ya $50,000. César es un joven de 27 años que decidió invertir una pequeña cantidad en bitcoins. En la tarde de COPE ha contado que en los dos últimos meses ha duplicado sus ganancias. Aún así, recomienda mucha prudencia con este tipo de inversiones.
Yo me lo tomo como, en vez de guardar 50 euros cada mes en el banco, pues metes 50 euros a Bitcoin. O sea, yo no soy partidario de dejarse una cantidad enorme de golpe que pueda necesitar, porque es un activo muy especulativo. Imagínate que tú inviertes hoy 50.000 euros y mañana te baja un 15%. ¿Con qué cara te quedas?
Enseguida te cuento qué estrategia común está estudiando la Unión Europea para evitar una avalancha de quiebras a medida que esto avance. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel? Comenzamos con novedades sobre Bankia. El gobierno retrasa otros dos años, hasta el 2023, la venta de la participación que el Estado tiene en la entidad.
Es la tercera prórroga que supone que la desinversión se hará cuando se haya producido la fusión con CaixaBank. El objetivo es recuperar la máxima cantidad posible de las ayudas con la venta del 16%, que es la parte del nuevo banco que queda en manos del Estado.
La agencia Fitch eleva la morosidad bancaria hasta el 8% en 2022.
En cuanto a la deuda de las empresas, estima que podría ser más elevada, en torno al 10%, pero sin alcanzar las cifras de la recesión anterior. La buena noticia es que Fitch prevé una recuperación más rápida, aunque muy vinculada al ritmo de vacunación y al uso de los fondos europeos.
El gobierno podría incluir a Andorra, Chipre, Irlanda, Chequia y Luxemburgo en la lista de paraísos fiscales.
Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, la Unión Europea está actualizando el listado de países con una baja tributación y poca transparencia. Estiman que el traslado de las multinacionales a estos territorios provoca un agujero en las arcas públicas con baja tributación. Ojo, un agujero del 20% en Europa.
Sanitarios, administrativos con idiomas y soldadores son algunos de los puestos de trabajo que más cuesta cubrir en España.
A pesar de la elevada tasa de paro en España, el 9% de las vacantes no se cubren. 8 de cada 10 responsables de recursos humanos asegura que tienen muchos problemas para encontrar determinados profesionales. El más demandado, claro, el perfil tecnológico.
Y el último, Bruselas emitirá cada año 200.000 millones de deuda hasta 2026 para financiar el fondo de recuperación.
La Comisión Europea cree que en junio podría acudir ya a los mercados si todos los países miembros han ratificado para esa fecha el fondo europeo. En el caso de España, el primer anticipo será de 10.000 millones de euros. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con nuestra clase de economía. Te voy a dar un dato. Una de cada cuatro empresas europeas había agotado a finales de año pasado sus colchones de capital y no habría sobrevivido de no ser por el apoyo de los estados. Ese respaldo, lógicamente, no es eterno. Y los socios de la zona euro temen que cuando finalicen los planes de estímulo a medida que vaya solucionándose la pandemia, quiebren muchas empresas y se dispare el desempleo. Por eso el Eurogrupo ha comenzado a estudiar alternativas. Vamos a conocer por dónde van los tiros. Albert Gibernau es profesor de economía en OBS Business School. Albert, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Es evidente que esto puede ocurrir? Es más, ¿crees, profesor, que esto puede ocurrir, que venga una avalancha de quiebras a medida que esto, que se terminen esas ayudas estatales europeas?
Así es, hay mucha buena parte de las empresas que ahora están en ERTE que no van a sobrevivir más allá del ERTE. O sea, es decir, hay muchas empresas que no han presentado concurso de acreedores porque no se lo permite el estar recibiendo ayudas del ERTE o cualquier tipo de ayudas vinculadas a la pandemia. Uh-huh. O sea, es decir, que si presentasen un concurso de acreedores perderían no solo las ayudas del ERTE, sino todas las ayudas a las que han podido acceder, ¿no? O sea, es lógico que así sea. Hay una serie de empresas que se están manteniendo con respiración asistida o que están en la UCI, que están recibiendo cuidados intensivos, y como bien sabemos, no todas las empresas que entran en la UCI o todos los pacientes que entran en la UCI salen de la UCI.
Alguien me decía hoy al mediodía que en muchos sectores de la economía el sistema está dopado. Los ERTE es un doping, este tipo de ayudas también. ¿Coincides?
Así es, también hay empresas que han accedido a una serie de créditos con aval público, que de no existir este aval público difícilmente habrían podido acceder. Después, buena parte de estos créditos se están utilizando para pagar gastos fijos, o sea, gastos no productivos, es decir, no son gastos que te generen mayores ingresos, sino son gastos para sobrevivir. Y en la medida en que estas empresas dejen de devolver estos préstamos, esta crisis económica o esta crisis empresarial se traslada al sector financiero y, en última instancia, al sector público, como sucedió en 2008 con la crisis del sector inmobiliario, uh-huh. que primero se trasladó del inmobiliario al financiero y después del financiero al sector público. Yeah. Es decir, podemos ver una quiebra en cascada. Y en nuestro país en concreto, todas las crisis sin excepción se acaban produciendo o acaban teniendo como consecuencia un ajuste de vía número de trabajadores. O sea, es decir, prácticamente podemos llegar a niveles de desempleo de hace 7, 8, 10 años.
Lo que faltaba. El plan de Bruselas para evitar esa avalancha de quiebras, al parecer, consta de varios pasos. El primero, pasar de un apoyo total a uno selectivo en determinadas empresas. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué se debería tener en cuenta, profesor?
Se deberían tener en cuenta criterios de facturación, criterios de facturación previos a la crisis, también la capacidad de adaptación a una nueva realidad económica, es decir, a aquellas empresas que son capaces de transformarse, de digitalizarse, es mucho más fácil que puedan ser viables. En cambio, aquellas que no tengan capacidad de transformación o que han quedado directamente obsoletas, pues estas no tienen ningún sentido seguir manteniéndolas vivas, ¿no? Porque es un dinero público que se está malgastando. Claro, o sea, que problema, no va a servir para mantener los puestos de trabajo.
El problema, Albert, y yo no sé nada de esto, es quién hace esa selección, ¿no?
Hay algunos criterios objetivos que deberían plantearse por parte de la administración pública, y es un primer ejercicio de cara a la recepción de los fondos europeos del Plan Next Generation. Es decir, en qué vas a invertir estos fondos, cómo vas a transformar la economía, porque no son fondos para recuperar la economía que existía antes de la crisis, sino que son fondos para transformar la economía. Uh-huh. Aquellas empresas que no puedan ser transformadas o que no se pueda recuperar la actividad, y cuando pensamos en actividad estamos pensando sobre todo en puestos de trabajo, no tiene sentido seguir ayudándolas.
Claro, en el fondo sería, en fin, que se me perdone la expresión, tirar el dinero o por lo menos echarlo a un pozo sin fondo. La última cuestión, el sector financiero. Hoy Fitch eleva al 8% la morosidad en el 2022. Claro, a mayor quiebras, mayor impago, ¿cómo puede perjudicar esto a los bancos?
Veremos seguramente un proceso de aceleración de fusiones de entidades financieras. Ya lo hemos visto, algunas que se han hecho realidad, otras que se está comentando y algunas que aún no hemos visto, pero vendrán más. Seguramente tendremos un sector financiero más pequeño en número de ofertas financieras, pero más sólido. El proyecto de integración bancaria de la Unión Europea va en esta dirección, de tener grupos más sólidos, grupos que sean menos volátiles ante shocks externos. Y aquí seguramente veremos un mayor grado de integración bancaria a nivel europeo, una mayor coordinación bancaria a nivel europeo. Ya se está haciendo, y de hecho el Banco Central Europeo está animando y está impulsando también esta integración del sector financiero. Y no olvidemos que el papel que está jugando el Banco Central Europeo durante esta crisis está siendo muy importante, porque está haciendo una respuesta ágil y rápida a problemas reales. Desde el primer momento el Banco Central Europeo está inyectando liquidez en la economía a través de la deuda pública, comprando deuda pública. No vamos a olvidar que el Banco Central Europeo ha pasado a tener unos activos en su balance por un valor del 62% del PIB, cuando antes de la crisis estaba alrededor del 34-35%. Y es, esta es la dirección, ¿no? Y como contraposición podemos encontrar el Plan Next Generation, que llevamos prácticamente un año hablando de él, y no es hasta final de verano que empezará a llegar un poco de este, bueno, de este plan.
Se confirma, profesor, menos mal que está Europa con la que está cayendo. Albert Guibernau, profesor de Economía en OBS Business School, gracias por la clase particular. Volveremos a hablar, Albert.
A vosotros, buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos al dato. Hoy el dato lo trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
30 puntos. ¿De qué?
Es lo que se ha reducido la diferencia de PIB per cápita entre las comunidades autónomas en los últimos 45 años. Es decir, la diferencia entre regiones en términos de riqueza por habitante, que eso es el PIB per cápita, se ha recortado en 30 puntos de forma sustancial desde la transición. Esa es una de las principales conclusiones de un interesante y profundo estudio que ha publicado hoy el Consejo de Economistas y la Cámara de Comercio de España, que insisten en que ya es hora de dotarse de un nuevo sistema de financiación autonómica.
¿Cuáles son las regiones que más han crecido en ese tiempo?
Pues depende de los parámetros que midamos. Crecer ha crecido la economía nacional. El PIB en el año 75 era de 414 millones y en 2019 1.100.000 millones. De media ha crecido a una tasa del 2,39% cada año. Por encima de esa media, Murcia, La Rioja y Canarias. Y por debajo, Asturias, País Vasco o Cantabria. Eso si miramos en términos de región. Si nos centramos en el individuo, si dividimos por la población, hay matices. El PIB por habitante ha crecido menos que la economía porque también somos más habitantes. Ha crecido un 1,75 anual. Por encima, ha crecido la riqueza de cada ciudadano en Extremadura, Galicia o Castilla y León. Y por debajo, Baleares, Canarias y otra vez Cantabria.
Y la última, Ana, sobre los impuestos, ¿qué dicen?
Pues dicen, lo han medido, pero con un horizonte temporal bastante más reducido, desde los años 90. La conclusión es que los habitantes que tienen que hacer el mayor esfuerzo fiscal en este momento son Extremadura, los extremeños y los andaluces. En los 90 eran los de Madrid, País Vasco y Cataluña. Hoy por hoy, los que hacen el menor esfuerzo fiscal, los ciudadanos que viven y pagan impuestos en País Vasco, en Navarra y en Madrid.
Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Adiós. Gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El sábado pasado celebramos el Día Mundial de la Radio. Presente, futuro de nuestro oficio. Pero la radio también está asistiendo al cambio de comportamiento de los oyentes, a la aparición de nuevos canales, claro, nuevas tecnologías. Todos, profesionales y líderes del sector, coincidimos en que la tecnología es un elemento cada vez más relevante. ¿Podrá sustituir una máquina a un comunicador? ¿Qué tecnologías y cómo están irrumpiendo en el mundo de la radio? ¿Son una amenaza o una oportunidad? Todos los martes, tecnología en la linterna. Para ello, Mario Yáñez, nuestro consultor de cabecera. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, está claro que la tecnología nos impacta a todos, pero si hay un medio que ha sabido adaptarse, por ahora ha sido la radio. Escucha lo que dice la directora general de la UNESCO.
La radio es el medio joven, pero de 110 años de edad, que se reinventa sin cesar para difundir todas las culturas y la información.
Esta señora se llama Audrey Azoulay.
Sí, y cuánta razón tiene, 110 años de continua evolución e innovación, y la tecnología indudablemente ha sido parte de este camino, ¿no? Y de que duda cabe. Ahora, este año también, fíjate, se cumplen 30 años del nacimiento de otro gran medio, que es Internet, ¿no? Y el reto yo creo que va a estar en ver cómo van a evolucionar estos dos gigantes a los que parece que no les afecta mucho la edad.
Internet y las tecnologías, la inteligencia artificial, claro, la pregunta es muy concreta, pero ¿una máquina puede hablar y sustituirme?
Pues, no, bueno, de hablar seguro, ¿eh? Efectivamente, yo creo que estamos viviendo una época en la que la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad, si lo vieran Clark o Asimov, ¿no? Y en algo cotidiano, lo que dices tú, reconocimiento facial de voz, de los asistentes inteligentes, la robótica, cada vez tienen un comportamiento más cercano al comportamiento humano. Mira, como comentaba Gorka Zumeta el viernes contigo.
Una agencia de noticias americana como Bloomberg tiene bots, robots, que elaboran sin mediación humana la información de la bolsa, de la cotización de bolsa. Se le han metido una serie de parámetros previamente y sobre ellos elaboran información. La final es que ese bot elabore la información de los boletines y la síntesis de voz, que es otro software, en definitiva, lo lea en antena.
Oye, ¿todo esto, esos bots, esos robots, esos software, están ya muy extendidos?
Pues sí, en el fondo estos robots tienen su base en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial que están tan de moda, o sea, algoritmos que aprenden a recolectar la información, correlacionarla y generar estos informes, ¿no? Como la información bursátil. Y estos bots están en todos los ámbitos. Están, por ejemplo, hay muchas empresas que los tienen permanentemente buscando, por ejemplo, la publicación de concursos públicos para avisar al departamento comercial, o bots que sustituyen a los departamentos de atención al cliente, los call center a los que llamamos, incluso los llamados robo-advisor, que son capaces de coger tu cartera de valores y gestionarla, comprar, vender, gestionarla.
Oye, ¿pueden llegar a contarlo? ¿Cómo hago yo, cómo estás haciendo tú?
A ver, efectivamente yo creo que la síntesis de voz, que comentaba Gorka también, ya es una tecnología muy madura. La conversión de texto a voz y viceversa, de voz a texto, y el reconocimiento de voz han mejorado hasta el punto de que resulta difícil saber si la respuesta es de un humano o de un bot. Mira, si por ejemplo yo le digo a mi teléfono:
oye Siri, ¿qué es la cadena COPE?
COPE es una cadena de radio española, generalista y de ámbito nacional, propiedad de la sociedad Radio Popular. ¿Quieres que te cuente más?
Pues...
Y a partir de ahí te cuenta mi vida, por ejemplo.
Claro, fíjate, y eso que es unidireccional, pero es que además este asistente de voz pues ha reconocido mi voz, la ha convertido en un texto. Con ello, y con la ayuda de una inteligencia artificial básica, ha buscado en internet la respuesta y luego la ha vuelto a convertir en una voz para responderme. Y ahora mismo estas capacidades básicas se están añadiendo funciones muy sofisticadas realmente.
¿Sofisticadas como qué?
Pues mira, como he dicho, como decíamos antes, son ramas de la inteligencia artificial y las más relevantes son el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, no reconocer una voz o transcribirla, sino ser capaz de mantener una conversación con lógica y construir mensajes desde la nada en función del contexto. La visión artificial, una cosa muy interesante, el análisis de sentimientos. Mira, por ejemplo, otro ejemplo en el que lo que podría llegar a hacer un bot, un asistente virtual, en este caso el de Google, lo que hace a partir de una simple orden: reserva una mesa en el restaurante X.
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?
Hola, me gustaría reservar una mesa para el miércoles 7.
¿Para 7 personas?
Es para 4 personas.
¿4 personas? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Esta noche?
El próximo miércoles a las 6 de la tarde.
En realidad reservamos a partir de 5 personas. Si sois 4, podéis venir sin reserva.
¿Cuánto tiempo hay que esperar hasta sentarse?
Oye, ¿esa voz es el bot, la voz masculina?
Sí, sí, así es. Y fíjate que está improvisando, ¿eh? Porque entre otras cosas la que coge el teléfono está un poquito empanado, el que responde el restaurante. Y tiene un objetivo en solo: reservar la mesa. A partir de ahí es capaz de hacer la llamada, realizar la petición, entender lo que le está respondiendo la responsable del restaurante, el contexto y bueno, y manejar la situación, hasta preguntarle si dónde puede y cuándo puede ir. Y de hecho, esta demostración que hizo el CEO de Google, la señorita del restaurante no sabía que estaba hablando con una máquina.
Caramba. Oye, has hablado de sentimientos. ¿Puede acabar esa inteligencia artificial, esos robots, con esos sentimientos o con el trato entre personas?
Mira, ya es cierto que ya hay robots que son capaces de interpretar nuestras emociones, con mirarnos a la cara. Incluso hay proyectos para utilizarlos como refuerzo con personas con problemas de autismo o algún tipo de enfermedad mental. Pero casi aquí te diría que lo que comentaba el pirata es el viernes, en el día que hacías lo de la radio.
Pero lo cierto es que esos robots que buscan música, esos robots que buscan noticias y no sé qué, jamás en la vida podrán igualar a la pasión, a la confianza y a la emoción que transmite una persona desde un micrófono poniendo música o contando cosas.
Ay, es que yo creo que es donde está ahí la clave, ¿no? Y aquí yo creo que, Ángel, casi deberíamos invertir los papeles, porque tú aquí eres el experto. ¿Qué opinas tú?
Bueno, es que, joder, está mi curro en ello, macho. Como para opinar lo contrario que dice el pirata. Si quiero pensar que un robot nunca contaría desde el puente de Venezuela lo que yo cuento, o un robot nunca contaría lo que está pasando esta noche en Barcelona como mi compañero Íñigo Palomar, por ejemplo, ¿no? Quiero pensar eso, pero bueno. Oye, para terminar, Mario, ¿el futuro cómo lo ves?
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Como tecnólogo y además como profesional que me dedico precisamente a estas cositas, es verdad que hay cosas que sí dan un poco de miedo. Si un ordenador puede aprender un lenguaje humano, ¿por qué no va a aprender un lenguaje mucho más simple como es un lenguaje de programación y sustituir a los informáticos? De hecho, yo creo que debemos empezar a pensar en coexistir con nuevos medios e inteligencias diferentes a la humana. Y esto para a veces competir y a veces colaborar. Pero bueno, eso ya sería, como decía Rudyard Kipling, historia para otro tema.
Continuará. Anda con ahí. Materia. Tecnología en la linterna todos los martes con Mario Yáñez. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao, María.
Chao.
Si suena una trompeta en la linterna minutos antes de las 10, 9 en Canarias, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote? Pues mira, es la historia de Josep Linuesa. ¿Dale suena el nombre? Va, seguro que sí. ¿No se acuerdan de la serie Hospital Central? O de Cuéntame, o de Amar es para siempre. Es uno de los actores barcelonés, tiene 54 tacos. Verán, mucho antes de la pandemia, como aquí no estaba saliendo nada de curro, se había ido a México con su pareja para trabajar en una telenovela. Al acabar los rodajes, se quedó, pensando que le iría mejor allí. Mejor allí que aquí, claro. Pero no salieron muchas más cosas. Y llegó la pandemia y no salía trabajo. Y empezó a necesitar los ahorros. Y empezó a quedarse sin ellos. Y llegó a quedarse sin nada. El día 6 de este mes contó lo que le ocurría en su cuenta de Twitter. Decía: tengo 54 años, soy actor y hace más de un año que no tengo trabajo. El último me trajo a México y aquí estoy, sin ingresos ni ayudas. Se me ocurrió abrir un canal de YouTube y filmar las calles de México, pero necesito 1000 suscriptores para poder recibir algo. Y solo tengo 71. Sé que es una locura, difícil de conseguir, pero lo tengo que intentar. Algo tengo que hacer para salir adelante. ¿Me ayudáis? El día 7, al día siguiente, volví a escribir en su cuenta de Twitter, pero el tono era otro. Es impresionante. No puedo agradeceros uno a uno vuestra ayuda. No estaba preparado para tanta ayuda y me siento sobrepasado por la emoción. Ahora, a trabajar. Ahora sí. Gracias a todos. Me parecía imposible llegar a 1000 y ya somos 20.400. 20.400 besos a cada uno. Hace unos minutos, Ángel, eché un vistazo al canal Walking Street Films. Tenía 43.400 suscriptores. Pues sale, a rodar.
Qué grande. Gracias, Julius.
Hasta dentro un rato.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.